La máquina de discos del enfoque con Manolo Fernández.
Una semana más, la máquina de discos suena en el enfoque de Onda Madrid. Todavía no la hemos puesto en marcha porque de eso se encarga, como siempre, Manolo Fernández. Manolo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Jesús. ¿Cómo estamos?
Estamos muy bien porque, claro, estas manías que tenemos de adelantarnos al guión, sabes que a mí no me gusta. Que yo lo que traes, nos lo colocas muy bien, nos lo pones precioso, pero a mí me gusta encontrármelo. Lo que pasa es que, claro, uno se asoma y lee de repente en un par de líneas Sweet Home Alabama, Free Bird, y dices, hoy voy a disfrutar.
Bien.
Hoy voy a disfrutar. Incluso aunque no canten los autores de estas canciones,
tú
voy
me conoces,
a disfrutar.
Tú me conoces ya, Jesús, y sabes que me encanta darle una vueltecita siempre a la máquina de discos, engañarla en cierta manera o por lo menos ver cómo responden cuando metemos una monedita virtual de cuarto de dólar. Y hoy tenemos que recordar algo tristísimo. Se han cumplido 46 años de un terrible accidente de avión que tuvo lugar un 20 de octubre del año 1977.
Vaya.
Y que provocó la muerte de Ronnie Van Zant, de Steve Gaines y de su hermana mayor, cantante de coros, Casey Gaines. Fue en Gillsburg, en el estado de Mississippi, cuando además un avión que habían alquilado, en el que viajaban, se quedó sin combustible, ni más ni menos, y se estrelló en un pantano de aquella localidad. La banda tenía previsto dar un concierto ese mismo día en la Universidad de Luisiana, y ahí pasó, evidentemente, un nombre como el de Lynyrd Skynyrd a los anales de la historia. Y tristemente, no fue específicamente por su música inolvidable, sino por un suceso tan trágico como este.
Que además ya los convierte, los eleva al Olimpo, en el que ya estaban musical, pero es verdad que cuando ocurre una tragedia siempre se dice, ¿no?, de cualquier artista, no solo musical, que le eleva a ese Olimpo, que por otra parte es merecido. A mí me da mucha rabia esto, ¿eh?, que de manera póstuma es cuando se empiecen a reconocer las cosas y a elevar a la gente, pero bueno, ellos tuvieron su éxito también.
Sin duda. John Lennon decía, sí, nadie me hace ni puñetero caso mientras estoy vivo, pero verás cómo esté a un palmo bajo tierra.
Pues sí, qué razón tuvo. Joder, además fue premonitorio, además que sí, Lynyrd Skynyrd, pero no les vamos a escuchar a ellos.
No, no vamos a escuchar a Lynyrd Skynyrd a lo largo de la máquina de discos de hoy. Vamos a escuchar a otra gente que los tiene como auténticos héroes. Ahí era donde trabajaban Lynyrd Skynyrd en el comienzo de su carrera. Trabajaban en MCA, una compañía discográfica a la que rendían homenaje, además, dentro de una de sus canciones. Decíamos, no vamos a escuchar las voces de Lynyrd Skynyrd a lo largo del programa de hoy, pero sí a gente que tiene un cariño muy especial por ellos.
Suena
por
muy
ejemplo,
moderno este rock.
Blackberry,
¿no?,
Smoke,
claro,
ni más ni
muy
menos,
moderno,
que eligió para versionar en directo en una gala de homenaje precisamente a Lynyrd Skynyrd una canción como esta. Es un tema que en abril del año 1974 formaba parte del segundo álbum de Lynyrd Skynyrd, que se llamaba genéricamente Second Helping.
Mm-hmm. estamos hablando del principio, de cuando estaba gateando apenas en pañales el grupo, y como todo comienzo hay que explicar dos cosas. Primero, el nombre. Porque incluso los ingleses en su momento, Lynyrd Skynyrd, no sabían qué acento meterle o no sabían cómo leerlo y no sabían, por supuesto, a qué se refería. Y luego, del descubridor, vayamos por partes. ¿El nombre a qué se debe?
El nombre se debe al profesor de gimnasia de la Robert E. Lee High School.
A un profesor, sí, pero a modo de tributo, homenaje.
Sí, sí, ya te digo, que perseguía a todo aquel que llevaba el pelo largo. O sea, que de tributo,
o sea, que
no.
Nada,
era
de tributo, nada.
Una forma de burlarse de él. Porque este profesor de gimnasia se llamaba Lynyrd Skynyrd. Y ellos lo que hicieron fue poner Y a todas las vocales de nombre y apellido y se hicieron llamar Lynyrd Skynyrd.
Qué bueno. Y, por supuesto, este profesor de gimnasia que perseguía a todo el que, vamos a decir, oliera a hippie.
Exacto.
En aquel entonces, no le cogieron mucho cariño y, por supuesto, no fue su descubridor. Su descubridor fue otro.
Su descubridor fue claramente otro. Uno de los grandísimos productores, un veterano de la música en general y del rock en particular. Un hombre llamado Al Kooper, que fue, además, el productor de los dos primeros álbumes de Lynyrd Skynyrd.
One More From The Road, estoy leyendo aquí, en cuya portada original estaba tachada la palabra for y sustituida por from.
Sí, así, así fue. Pues porque venían de la carretera. Era uno más no para la carretera, sino desde la carretera. Habida cuenta que Lynyrd Skynyrd sí que ha sido una banda que se ha breado muchísimo en actuaciones. Yo tengo que decir que, tristemente, hace 3 años tenía las entradas para verlos en la plaza de Vistalegre.
No, ¿qué me dices?
Iba a ser el último.
Dices, tristemente, algo pasó, claro.
Claro, la pandemia.
Y adiós entradas y adiós Lynyrd. ¿Y no han vuelto?
No, todavía no han vuelto. Tristemente, además, murió el último de los miembros de la banda original, como fue Gary Rossington, hace relativamente poco. Ellos dicen que van a seguir haciendo actuaciones, pero ya nos gustaría volver a verlos por aquí. Sería
todo
un privilegio.
Vamos años más felices, que te trae malos recuerdos esto de la pandemia y de quedarte sin ese pedazo de concierto. Por ejemplo, podemos ir al miércoles 12 de noviembre de 2014.
Mismo concierto en el que intervino también Blackberry Smoke, que escuchábamos hace un momento, estaba este personaje, un hombre al que se supone suficientemente alejado, a pesar de que él es de Athens, en Georgia, suficientemente alejado de la música sureña de Lynyrd Skynyrd. Hablamos de Jason Isbell, él estuvo en Drive-By Truckers, posteriormente sigue siendo el líder de 400 Unit, está casado además con una de las grandes violinistas como Amanda Shires de la Americana, y escogió esta canción para celebrar las canciones y la música de Lynyrd Skynyrd. Se llamaba el disco, en general, One More, no for the road ni from the road, sino for the fans. Y fueron simplemente seguidores, músicos de Lynyrd Skynyrd, los que intervinieron en él. Y ahí estaba este I Know a Leader. Es uno de los mejores ejemplos de la contribución, además, de Steve Gaines en Lynyrd Skynyrd. Compuso en solitario aquella canción sobre el sentimiento de un tipo que siente que su novia le está engañando.
Se lo toma o qué bien suena, como toma el sentimiento. Oye, yo querría que esto sonase en mi cabeza si alguna vez descubro algo así, que por lo menos, mira, tienes esa vía de salida, esa vía de escape. La música, como siempre, la música que continúa. Llevamos un par de temas que, por cierto, muy buenas versiones, ¿eh?
Las versiones son excelentes. Hay muchas versiones excelentes. Yo he procurado que se acerquen lo más posible a lo que suele sonar en la máquina de discos cada viernes.
Porque... No, pues suena muy bien. Siempre te digo lo mismo, Manolo, cuando hacemos algo de versiones, si no te acuerdas demasiado del artista original, es que la versión está bien hecha.
Es cierto.
Si no, enseguida te pasa un Tom Waits, ¿no?, que hablamos el otro día, y dice, no, esto no es mío, esto no lo reconozco, y entonces no lo encuentra. Y seguro que la siguiente también es buena.
Es muy buena, es uno de los favoritos de Lynyrd Skynyrd de toda la vida como compositor. un señor que era, además, ingeniero de sonido, y de pronto dijo, pues yo me salgo de la pecera y me voy a poner delante del micro y me voy a poner a cantar. Ni más ni menos que J.J. Cale, a quien cantaron Lynyrd Skynyrd, y también ha cantado el hijo de Waylon Jennings. El disco de debut de Lynyrd Skynyrd hace 52 años de aquello, en 1971, J.J. Cale tristemente desaparecido, y en el primero de aquellos discos, Naturally, incluyó este Call Me The Breeze. Lynyrd Skynyrd lo recogieron para cerrar su segundo trabajo, que se llamaba Second Helping, y en 2010 Shooter Jennings, el hijo de Waylon, eligió el tema para que formara parte de uno de los muchos homenajes a la banda sureña. El título era Sweet Home Alabama, The Country Music Tribute to Lynyrd Skynyrd.
Además, música sureña clásica de plantación de algodón.
Sí, sí, sí.
Totalmente.
Sí, sí,
o sea, si ahora retiras los instrumentos y pones una armónica, gente negra, que es la que mejor lo sabe hacer y que tanto les maltrataron en aquellas plantaciones, desgraciadamente, y por eso encontraban esta vía de escape. Sabes que surgió mucho movimiento de música negra por
cierto.
Ahí. Si les quitas todos los instrumentos y les pones una armónica y los versos que acabamos de escuchar, es exactamente música sureña estadounidense, y mucho, mucho tiene que ver y que decir ahí Lynyrd Skynyrd. What's your name? Es la siguiente. ¿Cuál es tu nombre, Manolo Fernández?
Pues encantado de saberlo, Manolo Fernández, aquí, un gusto. Y Steve Earle, otro ¿sí? de esos grandísimos músicos de siempre, también se ha fijado en la música de Lynyrd Skynyrd, What's Your Name. Es una canción curiosa, porque fue
y
compuesta,
muy buena,
fue compuesta por Ronnie Van Zant y por el guitarrista Gary Rossington. Lo hicieron mientras estaban en Miami con el productor Tom Dawn, posiblemente uno de los más importantes de lo que era la música del sur en aquel momento. Estaba también Booker T, guitarrista de MG's, Steve Cropper, los tres juntitos. Y una letra que describe pues la vida en la gira de una banda.
Claro, cuando has dado paso a la canción, Manolo, dices, no, describe la vida de gira de una banda.
Claro.
Yo cuando me imagino la vida de gira de una banda, aparte de morirme de envidia, me imagino de todo menos algo tranquilo, un paseito tranquilo.
Ahora es otra cosa, pero en aquellos momentos era diferente y es justo lo que describen.
A ver, ¿qué describen?
Pues aquello de estar tranquilamente en la banda en el bar del hotel durante
bien.
La gira.
Sí, eso es
tranquilo,
y
uno de los
sí.
roadies,
sí.
Es decir, que mueve los instrumentos.
Los pipas.
Y, uno de los pipas.
Me encanta la palabra pipa,
pues,
siempre me ha gustado.
Se pelea.
Un día más en la oficina.
Les expulsan del hotel. Tranquilamente, en principio del bar. Y entonces,
se marchan tristes, ¿no? A casa.
No, ha terminado la fiesta en el bar, pues la seguimos en la habitación. Y de eso va.
Y abriendo otra botella de champán.
Por ejemplo.
Aquí no ha pasado nada. Se ha pelado un pipa, pues oye, descorchamos otra botella y continuamos la fiesta. Canciones de sobra conocidas de grupos, creo que la siguiente es una de ellas, que sin embargo, por cualquier razón, por cualquier circunstancia, no se prodiga en los directos de ese grupo.
Eligen
no ejecutarla mucho, pero no se le escapa al oído de algunos músicos que quieren rendirles ese tributo, ese homenaje, como es el caso de la siguiente canción, que ponen el ojo ahí.
Además, es muy curiosa porque en esta canción, que es The Ballad of Curtis Lowe, resulta que se viene a describir cómo eran los vecinos de los Van Zandt en Jacksonville, en Florida. Hay que recordar que allí fue donde nacieron. Y es una curiosísima versión realizada por una banda de muy acostumbrada a improvisar y hacer jam sessions y tal.
Sí.
Seguidora además de los modos y maneras de Grateful Dead y por uno de los grandes vocalistas que también se supone que están muy alejados de la música de Lynyrd Skynyrd. Well, I used to wake the morning before the rooster crow, searching for soda bottles to get myself some dough. Brought 'em down to the corner, down to the country store, cash them in to give my money to a man named Curtis Law. Old Kurt was a black man with white. El quinteto se llama Moe y se formaron además en Buffalo hace más de 30 años y él se llama ni más ni menos que John Hiatt, con el que tuve el extraordinario privilegio hace 5 años de darme una charla importante. Estuvimos hablando de todo. Estuvimos hablando de hijos, de hijas, de hermanos, de compañeros, de músicos, de no músicos, de canciones, de lo que pensaba y no pensaba hacer, de cómo iba a hacer además un álbum muy directamente
relacionado
con el bluegrass.
¿Algo que rescates, que te llame especialmente la atención de aquella conversación, que digas, cuando me acuerdo de esa conversación me viene a la cabeza esto?
El extraordinario cariño que tiene por sus hijas, especialmente por Lily Hiatt, con la que además ha grabado últimamente suficientemente bien. Y luego que es una persona extraordinariamente prudente y extraordinariamente elegante, por encima de todo. Y el ejemplo es precisamente elegir uno de los temas nada habituales en los directos de Lynyrd Skynyrd, cuando se incluye su colaboración en un álbum que se llamaba Jam Band Tribute to the Skynyrds, 30 años después de la grabación original de este The Ballad of Curtis Lowe, que perteneció además a uno de los grandísimos discos de Lynyrd Skynyrd, como fue Second Helping en el 74.
He quedado pensando lo que has dicho de sus hijas. Qué envidia el no ser un artista como estos y poder dedicarles versos, canciones a tus hijas, porque me parece una muestra. Podemos dedicar otras cosas, ¿eh? Afortunadamente, mira, tenemos un micro delante y en algún momento siempre se les puede hacer un guiño. Pero qué bonito tiene que ser componer para una hija y sobre todo cantar con una hija.
Claro.
Que hemos visto varios ejemplos aquí. Creo que Johnny Cash.
Sí, por supuesto, con dos.
Y además muy bonita la canción que trajiste, es verdad. Entonces tú fíjate, es que ¿qué hay más que compartir con una hija, aparte del cariño, del amor, de todo esto, que el arte? el arte compartiéndolo los dos, cantándose de tú a tú.
Sin duda, la verdad
es que tiene que ser algo maravilloso. Y hablando de compartir, estamos hablando de cantantes que comparten un poquito de Lynyrd Skynyrd porque se atreven a versionarlos. Y hay a veces que se dan circunstancias en las que todos ganan. De repente a alguien, músico o productor, le llega un trabajo de otro productor, otro músico, decide apostar por ello y todo el mundo gana.
Es cierto. Eso ocurrió con una banda como Confederate Railroad. Tenían ahora todavía algunos de los supervivientes del grupo, sigue haciendo algún que otro pinito discográfico. Pero en la primera mitad de los años 90 fueron tremendos en el terreno de la música. Yo los vi tres veces en directo y tenían una fortaleza espectacular. Ronnie Van Zant, el líder indiscutible de Lynyrd Skynyrd hasta su muerte, como hemos comentado, hace 46 años en aquel terrible accidente de avión, se inspiró en esta canción, Simple Man, en la muerte de su abuela, que siempre hablaba a su hijo, el padre de Ronnie, sobre la vida. Así, simplemente. Y Confederate Railroad, fieles a los forajidos como Waylon Willingham Williams Jr., Allman Brothers y especialmente Lynyrd Skynyrd, quisieron también en el año 94 participar en un homenaje a la banda y escogieron este Simple Man del primero de los álbumes de Lynyrd Skynyrd, que se llamaba precisamente así, Pronouns Lynyrd Skynyrd.
Tenían que explicar a toda la comunidad anglosajona cuál era la pronunciación real. Es que te lo digo porque en una ocasión que estuve en Irlanda y sonaron los Lynyrd Skynyrd, se lo pregunté. Digo, oye, ¿cómo lo decís vosotros? Dice, aquí cada uno en Irlanda hacemos lo que queremos. Entonces cada uno les llama como quiere, como quiere. Y ellos, porque me lo explicó, no sabía que a raíz de un LP, pero me dijo, ellos siempre han dicho cómo se pronuncia Lynyrd Skynyrd, han insistido. Pero nosotros, Lynyrd Skynyrd, nos comemos media palabra. Digo, bueno, pues ya está, pues yo voy a adoptar la forma irlandesa. Y a partir de ahora, cada vez que en inglés meta algún gazapo, oye, ¿por qué hablas así? Pues porque soy irlandés.
Porque soy irlandés. If you try, all that I want for you, my son, is to be satisfied.
Manolo Fernández, que tiene más tiros que un muñeco de prácticas en una academia, pues ya sabe establecer los ritmos en la radio y entonces sabe cuándo subir, cuándo bajar. Y si han notado los oyentes aquí, con este tema, ha preparado, ha puesto una alfombra hacia el tema que siempre, que nunca puede faltar en el repertorio de Manolo Fernández, referente pues al amor, desamor, baladas, tristezas, nostalgias, romances. ¿Cómo es el siguiente?
Pues es una canción que pertenece, la versión, a una banda que el año pasado estuvo tocando aquí como teloneros de Blackberry Smoke. Son Steel Woods. Perdieron, además, inesperadamente, mientras dormía el año anterior, a uno de sus socios fundadores, el líder y guitarra solista Jason Cope, bien conocido como Rowdy. Y por entonces la banda estaba culminando su tercer álbum, All of Your Stones, y escogieron una canción de Lynyrd Skynyrd. Esta canción se llama I Need You. Ashley Monroe, una mujer con una larga carrera en el country en solitario, colaboraba con ellos y pertenecía al segundo álbum de los Skynyrd, ese Second Helping. Thank you.
Lynyrd Skynyrd es una de esas bandas que se caracteriza por dos cosas. Una, tener riffs tremendamente reconocibles, como por ejemplo en Simple Man, hemos escuchado un riff muy muy reconocible. Y otra, tener uno de los solos de guitarra más reconocibles y, añado, más difíciles, no en ejecución de pasar los dedos por el traste, sino en velocidad,
sí,
que hay en la historia de la música.
Con Gary Rossington como uno de los principales protagonistas. ¿Te has dado cuenta que hasta que no he nombrado a Ashley Monroe no hemos hablado de mujeres cantando a Lynyrd Skynyrd?
Es cierto.
Pues hay que arreglarlo. Yo diría que esta es una de las versiones más tremendas que se ha realizado de una canción. Y en este caso, ella es Wynonna. La canción cerró el álbum de debut de Lynyrd Skynyrd. La canción se llama Free Bird.
If I leave here tomorrow, would you still remember me? For I must be traveling on now. There's too many places I got to see. If I stay here with you, boy, things just couldn't be the same.
Cuando yo soñaba con tocar la guitarra, sigo haciéndolo, de la manera en que lo tocan, por ejemplo, en el solo de esta canción, aquí en una versión mucho más lenta, por supuesto, Lynyrd Skynyrd.
Yo sé tocar la guitarra, pero no le saco sonido, eso sí.
Ah, sí, sí, tocarla sabes, luego ya, efectivamente. Yo chapurreo, mi hermano es bastante bueno. En cualquier caso, yo cuando soñaba con ello, claro, lanzaron un videojuego que podías comprar una guitarra.
Ajá.
Y en ese videojuego ejecutabas Free Bird.
Sí.
Y te sentías una auténtica estrella del rock, bueno, porque bueno, claro, bueno, eran los trastes mucho más fácil, eran botones. Y si lo ejecutabas con la suficiente rapidez, claro, iba saliendo el sonido, si no suena aquí.
Claro.
Entonces, ha sido lo más cerca que he estado, Manolo Fernández, de estar de un escenario y de, por supuesto, ejecutar con certeza Free Bird, que, por cierto, cambio la versión y te lo compro. Esta versión es impresionante.
Es impresionante, de verdad. No tenemos tiempo y nos falta la canción. Nos falta la canción,
sí,
que
claro,
todo el mundo creo que estaba esperando.
Hablando de riffs conocidos, si alguien no conoce esta canción, desde luego tiene que irse corriendo a una máquina de discos, a una tienda de discos o al ordenador y descargarse, por supuesto pagando, y descargarse este tema. ¿Qué canción?
¿Qué canción? Un himno para las emisoras, además de FM.
Y un himno de su era.
Los años 70.
Es que de su era, sí, es que sí. Enseguida lo escuchas y dices 70.
Sin duda. 1974, Second Helping, segundo álbum de Lynyrd Skynyrd, para cantar Sweet Home Alabama. ¿Qué grupo podría venir? Pues el grupo de country elegido como el mejor de la década de los 80 y se llamaban precisamente Alabama.
Hogar, dulce hogar, Alabama, que era también el hogar de Forrest Gump. El nuestro no, el nuestro es Onda Madrid y esta siempre será tu casa, Manolo Fernández, y lo va a ser el próximo viernes, como lo ha sido este Máquina de Discos. Hasta aquí ese repaso a versiones de las canciones de Lynyrd Skynyrd.
No tendremos más remedio que venir y encantados.
Y yo no tendré más remedio que disfrutarlo nuevamente. Manolo Fernández, gracias. Máquina de Discos, continúa el enfoque de Onda Madrid, repaso informativo y las cinco letras.